Ayer en la entrevista con Martín Lustó, Tetaz le hizo una pregunta que tenía que ver con la proporción de jubilados y la proporción de jóvenes respecto a cuál era la situación de cada sector. Y están en una bajo una situación muchísimo más vulnerable los chicos que los jubilados, ¿es así?
Claro, el punto concreto es que cuando vos mirás las tasas de pobreza, de acuerdo al último informe de la UCA, 57% de los pibes que tienen menos de 14 años en Argentina son pobres. Y cuando mirás los números de pobreza en la población mayor, en la población, en los adultos mayores, ese índice cae a 9%. Uh-huh. Entonces la pregunta concreta, que es dura, obviamente, es una pregunta difícil, pero es cuál es la prioridad si queremos resolver el problema de pobreza en Argentina. Si tuviéramos que elegir entre poner más plata en los jubilados...
Hasta hoy lo que nos pasa es que no resolvemos ninguno de los dos. Pobreza cero. ¿Es posible la pobreza cero? Según un estudio del CIPEC, aún si la Argentina, escucha esto, aún si la Argentina creciera en forma ininterrumpida un 3% anual, tardaría 20 años en eliminar la pobreza. Esto también tiene que ver con lo que nosotros pensamos respecto de los tiempos de los cambios, ¿no? Porque, más allá de que dicho así parece imposible, ningún problema estructural se va a cambiar en 5 años. Nos tenemos que convencer de una puta vez de esto, porque si esperamos todos los días que cuando asume quien carajo sea, al otro día esté todo bien, estamos mal de la cabeza. Se va a tardar mucho tiempo, y imagínate, en resolver la pobreza mucho tiempo más, ¿no? Pero bueno, hay un estudio del CIPEC sobre esto, y Gala Díaz Langú es directora de Protección Social del CIPEC, que está en línea de teléfono. Gala, Jorge Lanata, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo está, Jorge? Buenos días.
Contame, ¿cómo es la cuenta que ustedes hacen respecto a este asunto?
Bueno, lo que quisimos hacer es traer un dato a la discusión que puede ayudar realmente a pensar cuál es la situación de las personas en pobreza crónica y sobre todo qué se puede hacer para revertirla. Lo que entonces miramos fue la evolución en el largo plazo de la pobreza, y ahí nos dimos cuenta de un primer hallazgo, que es que la pobreza nunca fue menor al 25% en los últimos 30 años. Hay un piso que no podemos perforar como país. Y eso es preocupante por dos razones. O sea, hay que entender que hay personas que entran y salen de la pobreza todo el tiempo, pero hay otro grupo que son los pobres crónicos, que no tienen tantas chances de salir. Y ahí es donde queremos poner el foco. La mitad de estas personas que están en pobreza crónica tienen menos de 15 años. Uh-huh. Son niños, niñas y adolescentes. El perfil de esta población realmente llama a tener políticas específicas para ellos, porque además de tener una privación obvia, que es el ingreso, que es la que la define, tienen otras características referidas a, por ejemplo, los años de educación, son quienes antes salen del sistema educativo. Respecto al acceso a servicios básicos, solamente un tercio de estos hogares tiene acceso a las cloacas. Respecto a la participación en el mercado de trabajo, contrariamente a lo que se cree, son adultos, sobre todo los varones, trabajan en la misma proporción que el resto de la población, pero trabajan en empleos súper precarios que no les ayuda a salir de esta situación. Y además, ahí sí vemos que hay una brecha enorme en las mujeres, que tienden a ser menos activas en el mercado de trabajo, y esto, por supuesto, tiene mucha vinculación con las tareas de cuidado que tienen que hacer de esta mitad de niños que se encuentra en situación de pobreza crónica.
Ahora la pregunta, Gala, buen día, soy Martín Tetaz, ¿cómo estás?
Buen día, Martín.
La pregunta es, ¿cómo lo resolvemos? Digamos, porque en el diagnóstico, palabra más, palabra menos, ustedes le ponen mucha precisión al diagnóstico, pero en líneas generales el diagnóstico es conocido, el problema es qué respuesta le damos.
Exacto. Eso fue un poco lo que nos llamó a hacer todo esto, este estudio conjunto que fue liderado por el CEDLAS y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que, por supuesto, el crecimiento es una condición necesaria para reducir la pobreza, pero no es una condición suficiente, ¿no? Este dato que tiraba Jorge en la presentación es cierto. A fines de la próxima gestión de gobierno, asumiendo que crezcamos al 3% anual, que es algo que nunca pasó de forma sostenida durante 4 años, en vez de tener 32% de las personas en situación de pobreza, tendríamos 26%. Entonces, es necesario complementar estrategias más macro que contribuyan al crecimiento con políticas específicas para esta población, haciendo foco en estos hogares más vulnerables. Nosotros a partir de marzo empezamos una serie de reuniones con este objetivo de tratar de entender mejor qué es lo que hay que hacer, con una variedad muy amplia de actores, con movimientos sociales, con el sector privado, con sociedad civil, con los sindicatos, con la academia, con grupos religiosos, etcétera. Y a partir de esas reuniones armamos una estrategia que ahora estamos presentando a las distintas fuerzas políticas que están compitiendo en las elecciones de octubre, que tiene tres grandes estrategias. En primer lugar, garantizar, por supuesto, ingresos. Entender que hay que potenciar la participación en el mercado de trabajo de estos hogares, pero también hay que entender que al tener un porcentaje tan grande de chicos, es importante mejorar el acceso que tienen a la protección social, ¿no? Si no, estamos también hipotecando el futuro. En segundo lugar, todo lo que es desarrollo humano y hábitat, ¿no? Lo que es el acceso, sobre todo, y la terminalidad educativa, la educación obligatoria.
Te voy haciendo preguntas, perdóname, sí, te voy haciendo preguntas. ¿El acceso a la protección social está universalizado con la asignación universal o todavía hay chicos que no tienen ese acceso?
Todavía hay chicos que no tienen ese acceso. Por supuesto, se avanzó muchísimo, sobre todo en los últimos 10 años, pero hoy hay tres pilares por los cuales las familias con chicos reciben ingresos. La asignación universal por hijo es una, pero también están las asignaciones familiares contributivas y la deducción de impuesto a las ganancias, que es una transferencia tácita, ¿no? En bolsillo implica lo mismo. Con esos tres pilares y las cajas provinciales, se cubre el 90% de los niños del país. Este 10% que queda fuera está sobre todo ubicado en el 20% más pobre, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que hay que potenciar. Hay que universalizar realmente esa cobertura y también hay que ver...
Porque una familia que deduce
ganancias puede llegar a recibir más plata que alguien que cobra la asignación universal.
Claro, ¿qué casos quedan afuera, Gala, concretamente? ¿Sabés alguno de esos?
Sí, hay dos grandes problemas. Uno son las limitaciones que tiene la normativa que excluye a algunos grupos, y ahora te doy unos ejemplos, pero otro problema son los que podrían llegar a recibirlo y no lo reciben porque están muy excluidos. En este segundo grupo se avanzó muchísimo, sobre todo en los últimos 2 años en incluir, pero hay todavía algunas dificultades respecto al primer grupo. Los chicos que tienen problemas con sus documentos, los hijos de migrantes que están hace muchos años en el país pero que todavía no tienen la residencia, los que tuvieron problemas en comprobar la asistencia escolar y a los chequeos médicos, ¿no? Que esto es toda información que tiene el Estado pero que le pide a las familias que presenten mes a mes, los que tienen los padres separados y los cobra uno y no el otro, no el que está con los chicos. Hay varios problemas y también, por ejemplo, los chicos sin cuidados parentales, ¿no? Los que están en los hogares, que por distintos motivos están ahí, no reciben ninguna de estas prestaciones.
Gala, ¿qué tal? Soy Jessica Bossi. Te quería hacer una consulta respecto del universo de chicos que recibe la UH. ¿Aún así, la mayoría es pobre de esos chicos aún recibiendo la UH?
Sí. O sea, hay la prestación que da la UH es inferior a la canasta básica que equivalente por niño, ¿no? Que garantizaría que ese chico pueda llegar a fin de mes con sus necesidades más
básicas. ¿Cuánto es la canasta básica por niño?
El número exacto no lo tengo. Nosotros hicimos una estimación que
es 31.000 la canasta de 3,1, así que más o menos son casi 10.000 pesos. Son casi 10.000 pesos. La canasta básica de un adulto equivalente sería casi 10.000 pesos.
De un adulto, yo te digo
de
un
niño. Y es la mitad, son 5.000 y pico de pesos, casi 6.000. Y la asignación son 2.644, así que...
Estamos hablando de un cuarto, claro, ¿no?
Cubrís en todo caso alimentos, pero no el resto de la canasta.
Sí, no, alimentos tampoco. Nosotros hicimos una estimación de cuánto sería cubrir al llegar, digamos, al valor de la canasta básica, y realmente si hacemos una redistribución, cortamos los montos más tope que hay en ganancias, invirtiendo el mismo dinero que se invierte actualmente y solamente agregando el 0,2% que el acuerdo con el FMI permite usar para proteger a los sectores más vulnerables, ya podríamos alcanzar con un monto que realmente sea muchísimo más suficiente a todas estas familias. Entonces hay una cuestión también de decisión política detrás de esto, ¿no?
Y cómo, volviendo al tema de cómo salir o cómo mejorar estos números en largo plazo, esta mayor inversión que debería haber, ¿cómo debería canalizarse para sacar a los chicos de la pobreza? ¿Cómo podría ser alguna alternativa?
Pero es que hay una cosa también, es posible... estamos hablando de los chicos como si fueran una entidad separada, sí. Digamos, los chicos viven con familia.
Exacto. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que estas familias que tienen hijos, estos hogares que están en situación de pobreza, y en particular los que están en pobreza crónica, tienen múltiples vulnerabilidades. El ingreso, por supuesto, probablemente sea la punta del ovillo, pero hay mucho más. Y eso en las políticas públicas no necesariamente permea ese enfoque integral que necesitan estas familias para realmente poder superar esa situación. Y ese es el tercer gran eje de recomendaciones que venimos conversando con estos actores, que es que se necesita realmente que las distintas acciones que se implementan desde el Estado, y no solamente desde el nivel nacional, también desde las provincias y los municipios, estén articulados, porque así fue la única forma en la que los otros países de la región, que en los últimos 10 años lograron disminuir sustancialmente la pobreza, no como en Argentina, que tuvimos un periodo de estancamiento, lograron hacerlo, articulando las prestaciones, potenciando las prestaciones entre sí, y sobre todo haciéndolas dialogar con los diagnósticos, ¿no? Que en Argentina todavía falta un órgano rector que pueda realmente marcar el rumbo en estas direcciones y garantizar que la inversión que se realiza en políticas sociales en Argentina, que tiende a ser alta, realmente tenga el impacto que debería tener, ¿no? Y esto no es solamente una cuestión del Estado, ¿no? También tenemos que entender que el problema de la pobreza es un problema del país, que hace al desarrollo del país, y que dentro de 20 años vamos a tener un problema todavía mayor si no lo atacamos. Entonces es necesario que estas acciones se articulen también con el sector privado, con la sociedad civil, con los sindicatos, con los movimientos sociales. Todos tenemos que ser corresponsables para enfrentar este problema que es superestructural de la historia de nuestro país.
Ahí lo que quería hacer referencia, entiendo que no se puede abstraer a un chico de un contexto, de una familia y demás, pero sí hay herramientas más focalizadas, porque estabas planteando que hace 30 años por lo menos hay un 25% de núcleo duro de pobreza. Digo, claramente que si la mejora la economía, hay más actividad y demás, eso debería generar una mejora de la salida de la pobreza. Ahora, ¿hay herramientas más focalizadas, como fue por ejemplo la AUH, que no se están haciendo, o no existe esa herramienta focalizada?
No, existen herramientas en casi todas las áreas de política, en lo que es trabajo, en lo que es educación, en lo que es salud. El problema es el impacto y la cobertura. Por lo general son políticas sumamente fragmentadas, que están dirigidas a poblaciones parecidas o iguales en algunos casos, y que tienen coberturas muy pequeñas. Entonces hay una fragmentación enorme y eso va en contra del impacto que podrían llegar a tener estas intervenciones. Es crucial aprender de lo, por ejemplo, de ejemplos excelentes que tenemos en nuestro país, como es la Asignación Universal por Hijo, como es más recientemente el Plan Nacional de Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, como fue el Plan Sumar. Hay intervenciones que tienen el potencial de generar esa escala, de llegar a esta población de una forma muy efectiva, pero es necesario que se articulen entre sí. Ese es el lo que más nos falta para que realmente puedan llegar a tener el impacto que podrían tener, ¿no?
Y en el mercado de trabajo, Gala, ¿qué pues, soluciones o qué políticas se te ocurren que podrían ayudar?
Bueno, ahí hay dos grandes áreas de discusión, y hay un punto importante que no aclaré, que es que en todas estas discusiones no siempre se llegan a consensos. Entonces muchas veces nuestro rol es identificar disensos, ¿no? Una primera área que conversamos mucho con los movimientos sociales y con los sindicatos es el fortalecimiento de las políticas de empleo y de las políticas también de economía popular, ¿no? En lo que es las políticas de empleo, es necesario ahí sí generar políticas de mayor escala. Hoy hay un montón de programas fragmentados, y sobre todo articular las prestaciones que dan esos programas con las demandas del sector privado, partiendo de diagnósticos productivos, que hoy no siempre se hacen. En lo que es los programas de economía social, economía popular, es crucial que se los pueda incorporar de una forma muchísimo más sostenida en los distintos circuitos productivos. Entender que las cooperativas son unidades de producción que necesitarían tener un apoyo, una asistencia técnica más fuerte para lograr insertarse de una forma menos precaria en esos circuitos, y que tienen un potencial enorme, ¿no? Porque hoy son los que más llegan a territorio. Esa es la primera línea. La segunda línea se centra más en lo que son las políticas de regulación y de garantía de los derechos laborales, que ahí, por supuesto, hay menos consensos acerca de cómo, lo que es nuestro rol. Nosotros lo que tratamos de hacer es postular la evidencia de qué funcionó, qué no funcionó. Por ejemplo, políticas como la garantía de un salario mínimo alto funcionó muchísimo para reducir la pobreza y reducir la desigualdad en distintos países del mundo, pero después hay muchísimos más matices sobre cómo y qué de eso es aterrizable en nuestro país, y es una de las áreas también de menores consensos.
Gracias, Gara, por la comunicación. Gara Dislangú, quien hablaba, directora de Protección Social.